¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Mari Carmen Cortés, es Fórmula Financiera. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y como siempre en estos días tenemos mucha información del ámbito internacional. Está en jaque hoy, creo yo, el Tratado de Libre Comercio por la decisión de Donald Trump de suspender negociaciones comerciales con Canadá. Dice que va a anunciar la próxima semana severas sanciones comerciales por este impuesto a las transacciones digitales que Canadá nos quiso quitar después de la reunión del G7. Ya le vamos a comentar los pormenores. Pero pues como si no fuera Canadá socio del Tratado de Libre Comercio. Y también se está anunciando que ya estaría el acuerdo con China. Que bueno, porque por lo pronto Ford está suspendiendo parte de su producción de plantas porque no tiene acceso a parte de los minerales de las tierras raras. Ese acuerdo entre Estados Unidos y China permitiría reanudar las exportaciones chinas de tierras raras que controlan el 90% de las tierras raras del mundo y del mercado. Y aquí en México, el secretario de Hacienda, y qué bueno que salió y participó en la mañanera, no ha querido salir con nosotros, lo hemos estado busque, pero no ha querido estar con nosotros. Hablar, desde luego, del tema de la intervención gerencial en CBI, en Banco, en Cibanco, sí, perdón, Banco. En Intercam y en la Casa de Bolsa Vector. Y bueno, aquí niega que la diferencia de horarios entre una intervención y otra haya tenido que ver con Poncho Romo, sino por las diferencias que hay entre la ley de mercado de valores y la ley mercantil que aplica a los bancos. Yo esta no me la trago tanto como que hayan tenido que hablar 7 horas para intervenir una y otra. Nunca habían intervenido una casa de bolsa. No sé si le dieron o no, esperaron o no hablar no solo con Alfonso Román Vector, sino con López Obrador. Lo que sí sé es que es la primera vez que interviene una casa de bolsa y lo que se había dicho originalmente cuando intervinieron Cibanco e Intercam es que los ahorros de los trabajadores, todos los ahorros en el caso de las casas de bolsa, todas están custodiados por las casas de bolsa. Las casas de bolsa son intermediarios, son brokers, compran y venden y administran las carteras de los clientes. Los valores de los clientes de las casas de bolsa, todos, están resguardados por el Indeval, a diferencia de los depósitos de los bancos, que si el banco truena, pues solamente están cubiertos hasta 400 mil UDIs, 3.4 millones de pesos. Sí son dos procesos diferentes, pero no entiendo por qué se tuvieron que hacer con tantas horas de diferencia. Pero eso fue hoy lo que dijo. Me parece muy bien que el secretario de Hacienda salga de la cara y hable y responda con algunas evasivas, pero respondió preguntas. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pues la verdad es que en el mensaje que dio hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, pues dejó muy claro que no va a encubrir, que no está encubriendo a absolutamente nadie. Incluso cuando le hicieron la pregunta específica y directa respecto del caso de Casa de Bolsa Vector, cuyo propietario es Alfonso Romo y que fue un alto funcionario, el jefe de la oficina de la presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue muy clara y contundente y dijo, pues si hay pruebas se va a actuar, no vamos a a detenernos con nada ni con nadie. Yo creo que eso es bien importante, por un lado, porque es lo que se ha venido elucubrando en las últimas horas, en los últimos días, y sobre todo en las últimas horas, cuando hubo esta diferencia de horarios en la intervención primero de los bancos y luego de la Casa de Bolsa, se empezó a decir, bueno, pues es que como es de Alfonso Romo y fue un alto funcionario y tiene la vara alta, por eso no están interviniéndola, etcétera, etcétera. La explicación oficial es que hubo diferencia porque hay diferencias en el tratamiento de los bancos y de las casas de bolsa. Y bueno, pues evidentemente lo que estamos viendo es que al final el resultado es que en el mismo día se intervinieron a los tres intermediarios, a los dos bancos y a la casa de bolsa, que están siendo señalados desde Estados Unidos. ¿Por qué? La explicación también la dio el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador. Se trata de instituciones que comenzaron a tener problemas de financiamiento. Los bancos, igual que la mayoría de los negocios, necesitan financiamiento, y este tema fue lo que llevó a las autoridades a intervenirlas para custodiar, para preservar, para resguardar los ahorros de los clientes, de los inversionistas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues obviamente está ocurriendo un deterioro muy acelerado de la apreciación que se tiene de estas instituciones por las agencias calificadoras. Ya vimos ayer la reacción de HR Ratings, que de manera inmediata revisó a la baja y colocó en perspectiva negativa las calificaciones de los dos bancos. Hoy también se está dando a conocer por parte de Fitch Ratings, otra importante agencia calificadora, que está haciendo exactamente lo mismo, una degradación crediticia de los tres intermediarios, y además con la consecuencia de que Fibraín está removiendo a Cibanco como fiduciario, además de Fibra Terrafina, que está pensando en hacer exactamente lo mismo en el caso de Cibanco. Este banco pues tiene muchas actividades en materia fiduciaria, y en consecuencia pues ya se están viendo todos los impactos negativos que corresponden con un golpe tan reputacional, tan fuerte como han recibido por parte del Tesoro norteamericano, el Tesoro de Estados Unidos, la máxima autoridad de Estados Unidos, bajo esta ley, estas disposiciones que están buscando combatir el tráfico del fentanilo, el financiamiento obviamente de las drogas. Y por eso yo creo que la gravedad del asunto va más allá del mero golpe al sector financiero, por pequeño que sea este grupo de instituciones financieras y por pequeña que sea la representación respecto del monto de los activos generales que tiene el sistema financiero. Es un golpe reputacional para todos y un golpe específico y directo para estas tres instituciones, que es muy poco probable que puedan salir bien libradas después de todo lo que se está viviendo.
Es algo interrogante. Cuando se habla de una administración gerencial, intervención gerencial temporal, ¿qué significa temporal? ¿Dos meses, un mes, 15 días? ¿Van a poder regresar los nuevos, los anteriores directores generales? ¿Va a haber o no responsabilidades? Me imagino que al tomar la administración de un banco, ¿no?, de una casa de bolsa, no solamente restablece las líneas de financiamiento que se cerraron. Ayer lo que decían, que hoy el secretario de Hacienda no lo confirmó, es que el Banco de México le había cerrado el SPEI, las operaciones de SPEI a los dos bancos. O sea, no solamente no podían enviar o recibir dólares con instituciones en Estados Unidos, porque, ojo, el Departamento del Tesoro solamente puede hacer cosas allá, en Estados Unidos. Aquí en México, al que le corresponde es a las autoridades financieras, y la cabeza del sector es el secretario de Hacienda. Entonces, excepción del Banco de México, que es autónomo, la cabeza del sector del IPAP, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el jefazo, es el secretario de Hacienda. Esa es la cabeza del sector. En el caso del Banco de México, sí tiene autonomía. Esto hay que reconocerlo, que le dio Carlos Salinas de Gortari, aunque no les gusta mucho, pero ahí fue cuando el Banco de México, el Banco Central, empezó a ser autónomo, y cuando este país empezó a tener mayor estabilidad, con una serie de medidas que se hicieron en el maldito neoliberalismo, aunque no les guste a muchos. Ahora, ¿qué va a pasar con estos intermediarios? Pues yo no veo que fácilmente puedan regresar sus dueños y sus directores aquí, como que, a menos que el Departamento de Tesoro, que puede ser, porque pues una de dos se equivoca uno, lo insisto, se equivoca Hacienda, se equivoca el Departamento del Tesoro, yo no lo sé, el Departamento del Tesoro no ha presentado pruebas, sí dice que había de hace mucho investigado y le había avisado al gobierno mexicano, y el gobierno mexicano dice que no tiene pruebas. Así es como estamos hoy día, uno dice que sí, el otro dice que no, uno no presenta, tampoco presenta uno en las evaluaciones que le hicieron al banco. Hoy se hablaba de que había habido algunas irregularidades, sí multó por 134 millones de pesos a estas instituciones, no sé por qué, no se dice cuánto cada uno. Esa información no se ha revelado por parte de la Secretaría de Hacienda.
Sí, efectivamente, solamente se habla de irregularidades en términos generales, sin ningún tipo de desglose, y se habla de irregularidades administrativas. No se habla de una correspondencia con la severidad de las afirmaciones, los señalamientos, las acusaciones que ha hecho el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de estas instituciones, a las cuales está ligando con cárteles de las drogas, específicamente y por nombre a las instituciones y con cada uno de los cárteles que ha señalado. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo, Mari Carmen, y tú lo has dicho, y yo coincido en esa parte contigo, porque además es lo obvio, es lo evidente. Tiene la razón una u otra parte. Tiene la razón la Reserva Federal o la autoridad mexicana.
Departamento del Tesoro.
El Departamento del Tesoro o la autoridad mexicana. Y al final de cuentas, alguna de las dos tendrá la razón. Ahora, también está muy claro que Estados Unidos puede no entregar ningún tipo de información al gobierno mexicano, porque las leyes bajo las cuales se está aplicando este tipo de señalamientos y eventualmente sanciones le dan la garantía para que haga lo que crea correspondiente sin dar cuenta de nada a nadie, porque ese es el tipo de ley que ahora se está ejerciendo.
Ahora, el hecho de que ya Terrafina y Fibraín hayan propuesto remover a Cibanco como fiduciario es preocupante, porque en teoría con la administración gubernamental se tendría que mandar una señal de tranquilidad. ¿Qué va a hacer el Departamento del Tesoro? Ahora ya son 19 días. Cuando acabe este periodo, yo creo que va a mantener la restricción. Y yo creo que, como tú dices, que igual no, ni siquiera se les da la gana presentar pruebas. ¿Y ahí qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo temporalmente van a seguir administrados?
Pues sí, es que
no sabemos.
La temporalidad, pues obviamente no se conoce. Lo que sí es que hay mucha diferencia entre una intervención gerencial y una intervención por insolvencia o por falta de liquidez. Pero vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Félix Boni. Él es el director general de análisis económico de HR Ratings. Félix, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, gusto saludarles de nuevo.
Oye, Félix, pues hoy se dio a conocer por parte de HR Ratings pues una baja en la calificación de Cibanco, de Intercam y de la Casa de Bolsa Vector por esta intervención gerencial y esta acusación de lavado de dinero, que todavía no está en firme. Pero además hablaban ustedes, que se me hizo muy interesante, de las implicaciones que puede haber en otras instituciones. A ver, cuéntanos, por favor.
Pues en primer lugar, no hicimos nada con respecto a Vector, no la calificamos, no. Aunque la situación es más o menos comparable, pero no emitimos una calificación o un cambio de calificación con respecto a ellos. Para determinar el efecto que puede tener en otras instituciones, básicamente tendríamos que preguntar al presidente Trump, porque yo veo esto, lo que más me preocupa de esto, no es la solidez del sistema bancario en sí de México, eso no me preocupa. Las calificaciones de esas instituciones antes de la intervención fueron relativamente buenos, no los mejores, pero sí relativamente buenos, arriba de lo que se llama grado de inversión. Mi preocupación es que ese es el primer esfuerzo por parte de presidente Trump de aplicar más presión sobre el gobierno de México para tomar medidas que a su gusto puede ser más fuertes en contra de los carteles y el comercio de opioides. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál sería el siguiente banco? ¿Va a ser otro banco o otras instituciones qué es lo que va a decir al gobierno. Es como con los aranceles, lo que sube los aranceles, o voy a subir los aranceles 50%, ¿quieres negociar? Básicamente eso ha sido su postura. Entonces no, es como una manera de presión para conseguir lo que él quiere, y espero, supongo, tengo fe que el gobierno sí va a defender la soberanía de México, pero de todas formas sí puede llegar a algunos acuerdos que podría satisfacer al presidente Trump. Yo creo que él se siente con todo lo que pasó en Irán, con Israel, y lo que está pasando con la OTAN, donde acordaron a subir su gasto de defensa. Yo creo que él se siente poderoso y como que quiere seguir poniendo en vigor sus políticas.
Félix Boni, director general de análisis económico de HR Ratings. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco Antonio, gusto. Gracias.
Igualmente, Félix. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles fueron los elementos que ustedes encontraron respecto de estos dos bancos que han sido señalados por el Tesoro de Estados Unidos, Cibanco e Intercam? ¿Cuáles son los principales puntos que destacas de lo que ustedes analizaron, de lo que encontraron y que los llevaron a revisar, a degradar crediticiamente y a revisar a la baja su perspectiva?
Pues básicamente el mero hecho de que está intervenido y no puede funcionar normalmente es la razón principal por la cual lo bajamos, y básicamente la falta de información. No puedo decir nada con respecto a si esos bancos sí están haciendo algo ilícito. No sabemos absolutamente nada, y como sabemos que el gobierno de Estados Unidos tampoco no quiere dar información de cuáles son las pruebas que puede mostrar para mostrar que sí están involucrados en eso. Entonces, en ese sentido no tenemos ningún elemento que justifica la acción del Tesoro. Yo creo que básicamente lo hicieron porque no dice tanto necesariamente sobre esos dos bancos, a lo mejor dice más sobre la política de Trump en contra de México, para forzar a México, como mencioné antes. Yo creo que esos son básicamente para nosotros factor principal. Pero en el corto plazo, o por lo menos en lo que hace que tengamos más información de cómo está operando, con sus otros intermediarios, y también hay que tomar en consideración de que una de las medidas que dijeron que en 21 días las instituciones financieras no pueden tener relaciones, operaciones con esos dos bancos, que puede ser algo muy serio. Entonces vamos a ir esperando, viendo para ver si hasta qué punto, dependiendo de la información y la situación financiera después de todo eso, hasta qué punto podemos ir subiendo la calificación, pero no lo podemos hacer hasta que tengamos más información.
Sí, tampoco tenemos todavía menor idea de qué implica una intervención gerencial. Félix, es la primera vez, hasta donde Marco y yo estábamos ahorita comentando fuera del aire y recordando, ha habido muchas intervenciones gerenciales en bancos. En 95 prácticamente todos los nuevos bancos quebraron, los bancos que habían sido privatizados, pero todos eran por problemas de insolvencia. Aquí sí, estamos hablando por problemas de lavado de dinero, una acusación de que le cerraron las llaves de financiamiento. O sea, son dos cosas muy diferentes y es nuevo para todos, ¿no?
Sí, no es un problema sistémico de ninguna manera para el sistema bancario, y a lo mejor tampoco no es un problema financiero, estructural, de las finanzas de esos dos bancos. Como bien mencionaste, es con relación a las acusaciones, que nada está probado y ni sabemos cuáles son las pruebas de que esas instituciones hicieron algo ilegal que el presidente Trump quiere frenar, y vamos, la cancha a cierto punto está con él para determinar qué más presión va a aplicar, pero no es un sistema, no es un problema financiero como en otros casos, como mencionaste en 95. Es muy diferente a eso.
Pues sí, es muy, muy diferente. Félix, y en cuanto a las características de las instituciones bancarias que ustedes analizaron, de Cibanco e Intercam, hay amplias diferencias entre uno y otro. Cibanco tiene mucha importancia en el tema del negocio fiduciario, es uno de los bancos que tiene una mayor actividad en ese sentido. ¿Qué tanta afectación puede tener el hecho de que ahora está intervenida gerencialmente y que ya hay algunas empresas que están comenzando a deslindarse de este banco?
Sí, ese sí es una de las razones también que nos motivaron a bajar la calificación como lo hicimos. En primer lugar, no sabemos exactamente la operatividad con respecto a su papel como fiduciario, pero sí puede tener un impacto reputacional muy muy importante en el corto, en el largo, en el corto, mediano plazo y a lo mejor en el largo plazo. Eso no sabemos, que sí es un peligro, y también sería uno de los factores que tendríamos que tomar en consideración para determinar cuándo y cuánto podríamos subir la calificación. En ese caso, ahorita no tenemos nada. Por ejemplo, en el mejor de los casos, puede ser que Trump dice que no tiene absolutamente nada y nada más quería hacer algo para declarar ese tipo de guerra financiera contra México para conseguir sus resultados, o posiblemente va a salir muchísimas cosas que sí se ven muy mal. No sabemos nada en este momento.
Y bueno, la repercusión, Félix, tú lo decías ahorita, a lo mejor es el inicio de las presiones del gobierno de Trump a México en el sector financiero. Estaríamos por renegociar el Tratado de Libre Comercio, estamos por ver si nos va a exentar o no de los aranceles antes del 9 de julio. Está por definirse el paquete Build and Beautiful de Donald Trump antes del 4 de julio. En este contexto, pues se ve muy complejo la incertidumbre de que a lo mejor vaya, como tú decías, otras instituciones, qué tal que ya se incluya alguna sistémica, alguno de los grandes, de los siete grandes. Aquí, pues esto tendrá que generar incertidumbre para el resto de la economía necesariamente, ¿o no?
No, sí puede representar incertidumbre. La pregunta sería básicamente cuál sería la reacción de la gente, de los agentes económicos, si piensan que es una medida nada más negociadora, que no va a hacer más cosas, podrían ver, no, entonces ya es básicamente es Trump siendo Trump, que quiere negociar, especialmente muy relevante las negociaciones para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Es una presión. Hoy, por ejemplo, fue hoy o ayer, Trump dijo que ya había roto las negociaciones con Canadá. Esa es parte de su política, claro, de negociación.
Sí, Félix, antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos un minutito. ¿Qué opinas de lo que ha salido a decir la Secretaría de Hacienda, el gobierno mexicano, la presidenta de México en torno a este caso?
Pues sus comentarios de que no hay pruebas y necesitamos pruebas para tomar con seriedad las acciones que ha tomado el gobierno, que creo que son muy acertadas, aunque no han contestado, pero sí muestra la idea de que Estados Unidos no ha sido muy transparente en lo que está haciendo. Hacienda creo que hoy dijo algo, que sí están viendo algunos temas de liquidez y están tomando medidas para...
De acceso
para
al financiamiento de los bancos.
Sí. Sí, en esos dos bancos y para tomar medidas para controlar la salida de dinero.
Así es, Félix. Félix Boni, director general de análisis económico de HR Ratings. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte. Regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos a la línea al presidente de Coparmex, Juan José El Sierra. Coparmex, Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Bien, Mari Carmen. Qué gusto saludarte. Buenas noches y saludar también a Marco. Gracias.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan José.
Oye, varios temas para tratar contigo. Uno tiene que ver que ustedes, qué bueno. Bueno, también los líderes en este documento de la semana pasada protestando por la regularización de casas del Infonavit, que dicen que ya se frenó, ya me dirás tú si realmente las casas invadidas ya se frenó la regularización, y también por la desaparición de la figura del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Programas de Pobreza, porque una cosa es medirla y otra cosa es evaluarla. A ver, cuéntanos.
Sí, primero si quieres tocamos el tema del comunicado conjunto con otros organismos empresariales, Mari Carmen y Marco, que se sumaron a parte de Coparmex y con Camín, con el pues este frente que hicimos a la intención de entregar viviendas a ocupantes irregulares a precios subsidiados, en donde pues exigimos que se priorice la legalidad y por supuesto el resguardo de los recursos de los derechohabientes, ¿no? El Infonavit creo que está clarísimo que no puede ni tiene la atribución legal para disponer de viviendas que no le pertenecen ni transferirlas a terceros sin vulnerar estos derechos, y que nos parece que promover un programa así que legalice la ocupación sin escrituración y fuera de la ley pues implicaría normalizar la invasión como vía de acceso a la vivienda, y eso sería terrible para el país, Mari Carmen y Marco.
Sí, definitivamente. Juan José Sierra, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan José.
Qué gusto saludarte, Marco.
Igualmente, Juan José, creo que pues este es un criterio bien importante. Qué bueno que una parte de las organizaciones empresariales han salido públicamente a manifestarlo, no todo el sector privado, pero bueno, ustedes lo están haciendo. Y yo quisiera preguntarte, Juan José, la presidenta de México salió a acotar la declaración del director de Infonavit. Previamente lo había hecho también la secretaria de Gobernación. Ella fue más específica, dijo que se iba a respetar el Estado de Derecho siempre y cuando hubiera una carpeta de por medio interpuesta por los afectados de las viviendas de Infonavit por alguna ocupación. Pero ¿hacia dónde crees que vaya todo eso? Porque al final de cuentas el director de Infonavit está siendo de alguna forma contradicho por la jefa del Ejecutivo y la responsable de la política interna del país.
Sí, mira, Marco, antes que nada creo, y es muy importante decirlo, es un antecedente. Esto creo que es una consecuencia de la reforma al Infonavit que se aprobó, donde no fuimos consultados, no fuimos tomados en cuenta. Si recuerdas el pasado diciembre, en donde sí, los sindicatos y los empresarios defendimos el Infonavit con un documento, él dice y debe decir, y luego los 6 irreductibles en una vía de salvaguardar los recursos de los trabajadores derechohabientes y en un tema de fortalecer al instituto. Creo que estas son las consecuencias, Marco y Mari Carmen, de la aprobación de esa ley del Infonavit. Ahora bien, valoramos mucho el tema y reconocemos la respuesta de la presidenta, quien afirmó que la propiedad privada está resguardada. Creo que es importante, no se trata de quitar una vivienda a quien no le pertenece. Fueron sus palabras y eso lo reconocemos y lo agradecemos. Lo importante, Marco y Mari Carmen, es que pues hay un censo que cuesta 700 millones de pesos y el 86% de las 168 mil viviendas de 843 mil pues son personas que no tienen ningún vínculo. Creemos que este censo, Marco y Mari Carmen, nos tiene que dar luces de cuál es la situación de esas casas que están abandonadas y ocupadas. Y creo que a partir de ahí este censo nos tiene que dar luces de las causas que llevaron a esa ocupación irregular, esta invasión, por qué están así. Y creo que es importante esas causas, que es multifactorial, Marco y Mari Carmen, para ver qué sigue, qué podemos hacer, porque esto es muy importante. Es decir, ¿por qué las abandonan? Pues es rotación del trabajador fuera de la ciudad. Estas fraccionamientos están lejos de sus, quizás, en el cambio de trabajo, lejos de sus centros de trabajo. Estos fraccionamientos no reciben ningún tipo de servicio de seguridad. También las condiciones de inseguridad hacen que abandonen estas casas también. Es decir, es multifactorial el abandono y, por supuesto, la invasión también de estas personas. Y es importante que a partir de este censo nos indiquen cuáles son las causas para ver cuáles son las posibles soluciones.
O sea, ustedes, como Coparmex y como Concamín, que son los que participan en el consejo del Infonavit, no tienen una propuesta, porque efectivamente hay muchísimas viviendas abandonadas, algunas ocupadas por delincuentes, otras mismas, no todas son alejadas. Algunas se meten los delincuentes y impiden, el trabajador prefiere dar por perdida la casa antes que pelearse con los delincuentes.
Sí, a ver, nosotros por supuesto que estamos trabajando ya con el área técnica, con Camín y Coparmex, en una propuesta de solución a partir, Mari Carmen y Marco, del censo. Creo que el censo tiene que ser una herramienta que nos indique cuáles son las causas y a partir de las causas una propuesta. Nosotros estamos trabajando en una propuesta, lo vamos a poner en la asamblea y creo que va a ser muy importante. Pero la vía, indiscutiblemente, no es legalizar la invasión. Por supuesto que estamos en contra de esta legalización de la invasión, y creemos que pues el Infonavit que presenta en este momento una cartera vencida de uno de cada tres créditos, Marco y Mari Carmen, no están siendo cobrados en el Infonavit. Creo que es importante que mejor se concentre el Infonavit en establecer un programa y una política de pago, de pronto pago, de descuento, de incentivo a la legalidad y al pago, que creo que es muy importante, porque ahí está también en estos créditos que se dan a los trabajadores derechohabientes, es parte de este activo que pertenece a los trabajadores derechohabientes.
Pues sí, Juan José Sierra, presidente nacional del Coparmex, creo que lo que acabas de decir pues tiene mucha relación entre los distintos conceptos que nos acabas de mencionar. Por un lado, la modificación a la ley de Infonavit, que como lo acabas de señalar, da un perfil completamente distinto al carácter tripartita de la institución. Por el otro lado, el antecedente, desde el sexenio pasado se llevó adelante la política de no desalojo de las viviendas de Infonavit. Desde el sexenio pasado también se vio el incremento paulatino y creciente del nivel de morosidad en la institución, que hoy, tú lo acabas de decir, ya llega a una tercera parte de las personas que no pagan sus créditos. Y la última, que tiene que ver con el Estado de Derecho, que finalmente pues se busca una solución. El Infonavit cree que a través de la legalización de lo legal podría comenzar a resolverlo, pero lo cierto es que si hay un gran problema ahí, una gran cantidad de viviendas que pues están sin ser pagadas, que están habitadas ilegalmente y que el organismo tiene muchas responsabilidades para su administración y mantenimiento. ¿Cuál sería la solución, Juan José?
Mira, está ahí claro. Desde el 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión, Mari Carmen y Marco. Por eso es que el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, ¿no? Y si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%. Es por eso que les decía, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimiento de pago. Entonces creemos que tenemos que estar priorizando el tema de los créditos vencidos, y en lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, pues impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del instituto. Por supuesto que es un tema en México que se necesita instituciones fuertes que operen con responsabilidad, legalidad y transparencia, que es parte de la certeza jurídica. Pues un programa así atenta contra la certeza jurídica y es abona la incertidumbre que hoy pues, tenemos global, que es lo que reta nuestro país en este momento. Sí. Creemos que debe hacerse una estrategia de incentivos al pago, a la regularización, a las causas de estos impagos por parte de los trabajadores derechohabientes, Marco y Mari Carmen. Y lanzar una gran campaña de regularización de los créditos de incentivo al pago, que creo que será muy importante.
¿Cuándo estará terminado este? Ya no vamos a hablar con él, que se nos agarró el tiempo, pero ¿cuándo va a estar terminado este censo que es tan importante?
Bien, nosotros queremos plantear que pues que antes de continuar, este censo cuesta, Mari Carmen y Marco, 700 millones de pesos.
Órale.
Entonces, pues si ya se van a gastar 700 millones de pesos, el mismo censo nos tiene que arrojar, creo que es importante hacer una pausa y decir, pues el censo mismo, por su naturaleza, nos tiene que arrojar las causas de estas viviendas abandonadas.
Claro.
Y que muchas de ellas están en condiciones de ocupadas ilegalmente. Entonces, necesitamos saber las causas para atender las causas y sí, poder implementar una respuesta desde el instituto.
Claro, Juan José.
Que creo que va a ser importante.
Muchísimas gracias por la entrevista. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Juan José Sierra.
Gracias.
En otra ocasión hablamos de Coneval.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos López Jones, ya lo sabe, director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, los mercados en Estados Unidos rompiendo récord otra vez, yo ya no entiendo nada. Cuéntanos, muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Pues muy feliz porque pues la semana pasada estábamos al borde de la Tercera Guerra Mundial.
Sí, sí.
Y hoy pues estamos al borde del abismo financiero en México, pero los mercados reaccionaron pues básicamente por el acuerdo de paz en Medio Oriente, ¿no? Se acaba la guerra. El petróleo pasa de 75 a 65 dólares, el oro baja de 3.400 a 3.250. Y bueno, en México, bueno, pues estamos en una situación realmente complicada, pero de todas maneras la bolsa en la semana subió 2%, el Standard & Poor's y el Nasdaq en máximos.
Carlos López Jones, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco, buenas noches.
Carlos, pues ayúdanos a analizar esto que acabas de denominar como el abismo financiero, con estas acusaciones que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de Intercam, de Cibanco y de Vector Casa de Bolsa, la intervención gerencial que decretó hace unas horas la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México, el IPAP, y las consecuencias que ya se están viendo con la salida de algunos de los clientes en el negocio fiduciario de Cibanco, con las reacciones de la degradación crediticia por parte de HR Ratings y de Fitch, además de Moody's. Cuéntanos, ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas instituciones? Más allá de si en algún momento de Estados Unidos nos mandan información y nos dicen estas son las pruebas o no nos las mandan nunca, por lo pronto, ¿cuál es el destino con lo que hoy tenemos sobre la mesa para estas tres instituciones?
Pues mira, hay que diferenciar primero que Intercam y Cibanco son bancos y Vector solamente es casa de bolsa. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque en un banco capta dinero a través de su tesorería, esto es, los ahorradores meten su dinero, el banco les promete una tasa de interés, y para lograr esto los bancos colocan ese dinero a través de préstamos, a través de diversas operaciones. En el caso de una casa de bolsa como es Vector, no sucede esto. Una casa de bolsa solamente toma órdenes de compra y venta de instrumentos que tú le das, y cuando esa orden se lleva a cabo te cobra una comisión, pero el dinero no entra a la tesorería de Vector porque no tiene tesorería, entonces ellos no custodian dinero, no administran dinero. Te doy un par de datos que publicamos la semana pasada en Tendencias, donde hacemos un resumen de la situación de cada banco cada mes, pues precisamente por esto, ¿no? Intercam tiene una captación de 41 mil 500 millones de pesos, Cibanco de 46 mil millones de pesos. Intercam tiene un índice de capitalización del 25%. Significa que de los 40 mil millones de pesos en su poder, solamente tiene algo así como 10 mil millones de pesos. Y en el caso de Cibanco, que también es alta 14.29, tendría como 7 mil millones de pesos. ¿Qué pasaría si los clientes de Intercam, apanicados, dicen saco mi dinero, y superan esos 10 mil millones de pesos? Pues el banco se tiene que declarar en quiebra, tendrías una crisis bancaria como la que le pasó en el año 2022 a Silicon Valley Bank, que también en Estados Unidos da malos resultados, la gente se apanica, saca su dinero y ya no hay dinero suficiente. Entonces, por eso es que la Secretaría de Hacienda interviene primero los bancos y dice, por cualquier cosa, ya estoy yo aquí, está el IPAD y vamos a ver cómo le hacemos para apoyar a la gente. No nos preocupa ni Intercam ni Cibanco, porque juntos son 80 mil millones de pesos, que es todo el dinero del mundo, pero el sistema financiero mexicano tiene 8.3 billones de pesos, estamos hablando del 1%, entonces dirías, bueno, ahí no me preocupa tanto. Primera decisión que tiene que tomar la Secretaría de Hacienda. ¿Qué pasa si más de estos porcentajes de estas personas sacan su dinero de estos bancos? ¿Los va a apoyar con 3.2 millones de pesos, los 400 mil UDIs del IPAP, o si yo tengo 10 millones me va a apoyar con todo? Yo creo que la primera decisión es muy difícil y creo que tendría que ser, te apoyamos con todo. Y la razón es que el banco no cometió ningún error. O sea, el banco colocó bien su dinero, el banco tuvo una buena administración. Cibanco, por ejemplo, su área fiduciaria es buenísima, muy buenos costos, gente muy profesional.
Oye, ahí te interrumpo, Carlos, porque ya hoy se anunció que dos instituciones, que fue Fibraín y Tarrafina, ya le piden no tener ser fiduciario, a pesar de que es uno de los más grandes fiduciarios del país. Por lo menos son dos empresas que dieron a conocer, sabrá Dios cuántas otras no lo han dado a conocer. Que eso quiere decir que no están confiando en la administración de gobierno, están pidiendo cambio de fiduciario.
Exactamente, no, o sea, este es el problema de una crisis de confianza, ¿no? O sea, el banco iba bien y de repente un chisme en Estados Unidos, porque hasta este momento pues, tenemos pruebas, pues, a ver si las tengamos, ¿no? Pero un chisme provoca esta crisis de confianza y todo mundo se sale. Ahora bien, el problema no está ahí, por eso digo que estamos al borde del abismo. El problema está en que el gobierno de Estados Unidos dice que hay 10 instituciones mexicanas que pudieron haberle lavado dinero al narco o pudieron facilitar operaciones entre el cártel de Sinaloa y empresas chinas para comprar precursores de fentanilo y envenenar a los norteamericanos. Similar a lo que hoy sabemos de Intercam y de Cibanco. Los chapitos, los mayitos en Estados Unidos hablaron, le dijeron a Estados Unidos, hicimos las operaciones así y así y asado, con esta sucursal, con estas cuentas, y fue por tanto dinero con estos chinos y a través de nosotros. Vámonos. ¿Qué pasa si dicen exactamente lo mismo de alguno de los 7 grandes bancos mexicanos?
Sí, ¿no?
O sea, recordemos que en el IPAB hay 112 mil millones de pesos, que es mucho dinero, pero cualquiera de estos 7 grandes bancos mexicanos tiene en su poder más de los 100 mil millones de pesos. Y entonces el gobierno va a estar otra vez en 1995, si la gente se apanica y decide sacar su dinero de ese banco señalado, en ¿qué hago? ¿Me endeudo para apoyar al IPAB? ¿O hago un corralito tipo Argentina del año 2000? ¿O los que tuvieron más de un peso en ese banco quiebran? Entonces, puedes crear una crisis brutal en el sistema financiero mexicano y ya sabemos cómo se las juega Trump, ¿no? O sea, en la mañana dice una cosa y a las 48 horas ya cambió de opinión y entonces sí es muy preocupante lo que está sucediendo ahorita.
Pues sí, Carlos, pero el destino que tú podrías prever en función de tu análisis periódico que realizas de las instituciones bancarias, ¿qué puede pasar? Porque ya lo que estamos viendo es esto que acabamos de comentar, la degradación crediticia de las agencias calificadoras, la salida de algunos de los clientes fiduciarios de Cibanco. ¿Es como un paso sin retorno para estas instituciones?
Lamentablemente, en un porcentaje importante sí podría serlo. Hay que recordar que en el pasado algunas instituciones financieras mexicanas ya fueron multadas por operaciones de lavado de dinero. En esa ocasión no hubo este descontrol que hubo, pasaron, digamos, desapercibidas para la mayor parte de la población, porque así se decidió en los medios, en el medio financiero la autoridad lo manejó bien, y bueno, lo que hicieron al final de cuentas fue que la Asociación de Bancos de México reforzó sus controles, y yo te puedo asegurar que ninguna institución mexicana opera para el narco, pero también, entre tantas y tantas operaciones que se llevan a cabo, pues algún cliente por ahí se te puede escapar y se te puede meter algún gol. Estamos hablando de operaciones mínimas, lo que es más, el Departamento del Tesoro norteamericano habla de $200 millones en instituciones que manejan 5,000, 6,000 millones de dólares diarios. O sea, vamos, no es una cantidad ni siquiera razonable para esos bancos, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, pues las instituciones financieras en todo el mundo viven de la confianza de sus clientes.
Ahora, recordamos el caso de HSBC en 2012, acusado de también de haber favorecido operaciones de narcotráfico y de laxos controles de lavado de dinero. Hubo un cambio de administración, pero el banco no fue intervenido. El banco llegó a un acuerdo con el Departamento del Tesoro, pagó una multa de $1,900 millones y tan tan. Y sí reforzó sus... Pero aquí no, nadie se salió, el gobierno no le cerró la llave, porque aquí parte del problema, tengo entendido, es que sí tuvieron problemas de financiamiento, incluso no allá, aquí en el propio país. Por eso los intervinieron gerencialmente.
Básicamente porque como son bancos de menor tamaño, tanto Intercam como Cibanco, pues mira, te doy un par de datos. En este momento HSBC maneja alrededor de $600,000 millones de pesos. Entonces, con un índice de capitalización del 17%, tendrías que ver una salida de $100,000 millones de pesos para ponerlos a preocuparse. Pero en el caso de Intercam y de Cibanco, al ser bancos menores, pues con 6,000, 8,000 millones que se salen de los bancos, pues ya estás en un tema ahí importante, ¿no? Y por el otro lado, las autoridades financieras, bueno, pues tienen que intervenir los bancos pues para ver esas operaciones y poder rastrear ellos adentro del banco qué fue de qué se les está acusando, pedirle al Tesoro norteamericano los testigos, a ver con qué empresa dices que fue, cuándo dices que fue, por qué monto dices que fue, pues para ver si realmente sucedió o no sucedió nada y todo chisme en Estados Unidos.
Pues sí, ese es lo desafortunado, que en caso de que fuera un chisme, pues el destino de estas instituciones pues ya se está viendo muy deteriorado. Carlos López Jones.
No, porque hay acusaciones formales.
Sí, claro, pero yo menciono la palabra que usó Carlos. Sí, Carlos. Te agradezco mucho la oportunidad. Gracias por la entrevista, Carlos.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Le damos la bienvenida a la auditoría de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM y en 970 de AM aquí abriendo la conversación, también en YouTube. Y bueno, soy María Carmen Cortés, muchísimas gracias por vernos. Y hoy el secretario de Hacienda, Edgar Amador, participó en la mañanera, dio pues mayores datos sobre esta intervención administrativa gerencial de Cibanco, de Intercam y de la Casa de Bolsa Vector. Él dice que la diferencia de horario, casi 7 horas de diferencia entre una intervención y otra, a mí no me convenció mucho la respuesta, pero eso dijo, se debe a que son dos leyes diferentes, sí, en una la ley de instituciones bancarias y en otra la ley de mercado de valores, pero desde luego pues, ya se sabía, y que en el caso de ambas instituciones se buscó salvaguardar los intereses del público. Sin embargo, en el caso de los bancos, pues sí, los depósitos se protegen por el IPAB. En el caso de las casas de bolsa, todas como intermediarias, como brokers, los clientes tienen su custodia salvo en el Indeval de sus valores, cualquier valor que tengan, fondos, CETES, bondes, acciones, lo que tengan, está protegido y ahí sí no está en riesgo, incluso en quebranto de una casa de bolsa. Es la primera vez que se interviene gerencialmente a una casa de bolsa, es la primera vez que se interviene gerencialmente a dos bancos, no por problemas de solvencia. O sea, los bancos no tienen ningún problema de solvencia, sino que los dos bancos tienen acusaciones de lavado de dinero. Y hoy el secretario de Hacienda reconoció que tuvieron problemas de financiamiento, de tener acceso a líneas de crédito para poder seguir operando. También les baja la calificación Fitch, como lo hizo también HR Ratings. Aquí esto es pues una mala noticia para estas instituciones. Y también en el ámbito internacional, Trump se pelea con Canadá y eso no me gusta nada. Creo que está en jaque el Tratado de Libre Comercio. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. Sin duda preocupante este rompimiento de la relación comercial entre Estados Unidos y Canadá. Hay que recordar que Estados Unidos, México y Canadá son socios comerciales. Hay un acuerdo trilateral comercial desde hace pues casi 30 años y ahora, en este contexto de los aranceles que ha venido aplicando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a muy buena parte de los países del mundo y incluidos los países socios comerciales de ese país, como son México y Canadá, pues en este contexto es todavía muy preocupante que se declare esta interrupción de la relación comercial entre Estados Unidos y Canadá. México, como todo mundo lo sabemos, está intentando llevar adelante negociaciones para disminuir y eventualmente eliminar los aranceles que viene aplicando. Hay distintos tipos de aranceles, entre ellos los más importantes, el acero y el aluminio, los autos y las autopartes, pero pues hasta ahora es como que ha habido un impasse en esa negociación que lleva el equipo de gobierno mexicano con el de Estados Unidos, y en ese contexto pues el rompimiento entre Estados Unidos y Canadá es preocupante. Y por el otro lado, pues las consecuencias que ya se están registrando, ya mencionabas algunas de ellas, Mari Carmen, de lo que está pasando en el deterioro que están registrando los bancos acusados por Estados Unidos, por el Departamento de Estados Unidos, tanto Intercam como Cibanco y la casa de bolsa Vector. Los tres han sido acusados, señalados de relaciones con el narcotráfico. En el caso de los dos bancos, están teniendo ya consecuencias a partir de la intervención gerencial que decretó el gobierno mexicano, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, y la consecuencia está siendo que pues hay pues la salida de algunos de los clientes fiduciarios de Cibanco, que es uno de los bancos que tiene mayor participación en este negocio en nuestro país, y por el otro lado la degradación crediticia por parte de distintas agencias calificadoras que ya mencionabas, a Fitch Ratings y a HR Ratings, pero también está Standard & Poor's Global Ratings, que recortó la calificación crediticia de Cibanco de A- a CCC-, y esto pues obviamente viene en detrimento del y deterioro de la condición de estas instituciones, que precisamente para preservar los recursos de los cuentavientes, de los clientes de las instituciones, la Secretaría de Hacienda, el gobierno mexicano entró a su intervención gerencial y procurar que no tengan riesgo los recursos de los clientes y ahorradores, Mari Carmen.
Bueno, y también Standard & Poor's le bajó la calificación a los dos, a Cibanco e Intercam. En el caso de Standard & Poor's, a H la pasó a Mollero, pues de esa negativa, con la posibilidad de negativa, HRC menos, desde HRA que tenía, esto es lo de H Ratings también, pero Standard & Poor's también la bajó. Y Fitch la bajó, ya sea las tres calificadoras, la bajó Charitas, la bajó Fitch, la bajó Standard & Poor's, y dos ya de las grandes empresas decidieron salirse o están solicitando cambiar a Cibanco como fiduciario, que tiene una importante actividad fiduciaria. Y bueno, por otro lado, Trump, además de pelearse con Canadá, y el pleito con Canadá es porque Canadá insiste en ponerle impuesto a las transacciones digitales, que Trump no quiere que se le ponga, pues se le ponen las empresas como Meta, las empresas de Estados Unidos, como Google, en Canadá. este impuesto por transacciones digitales, y Estados Unidos ya anunció Trump que va a aplicar aranceles más fuertes a partir de la próxima semana, o sea que póngase a temblar porque ahí va. Pero pues el yo decía que si el Tratado de Libre Comercio, Marco, y creo que sí, no la vamos a decir que está en jaque mate, pero está en jaque. Canadá es socio comercial, es el socio del T-MEC del otro lado, de lo que era antes el NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en Estados Unidos pues, incluye desde luego a Canadá, México, Canadá, de ahí viene lo de T-MEC, y pues a pleitos tremendos, mientras que se anuncia, no sé cómo vamos a negociar sin Canadá, con Canadá, esto ya es el final del T-MEC, van a recapacitar, la verdad es que no importa que sea su socio comercial Canadá, el pleito está a rojo vivo. Y por el otro lado también hoy se ha conocido algo que es positivo, que China y Estados Unidos estarían ya llegando a un acuerdo. No se conocen los pormenores, pero ya se ha firmado que incluye el comercio de las llamadas tierras raras. Hoy se dio a conocer también que Ford suspendió operaciones en una planta porque no le faltan, importan muchos minerales para la construcción de automóviles y que tuvieron que frenarla. Son muchos los sectores, la industria, la defensa, la aeronáutica, desde luego la automotriz, que utilizan estos elementos raros que el 90% del comercio mundial lo hace China, lo tiene suspendido, y ya con esto se estaría reanudando con este acuerdo.
Pues sí, definitivamente, Mari Carmen, ese es en el tema que tiene que ver con el acuerdo en general, pero por otra parte, regresando un poquito al tema de los las instituciones financieras que están siendo señaladas por Estados Unidos, ya emitió un comunicado la casa de bolsa Vector, dice que pues básicamente que todas las funciones de Vector, con excepción de la operación de divisas, continúan operando con absoluta normalidad, que la atención a sus clientes se mantiene activa en todos los canales, los servicios siguen disponibles sin interrupción y la liquidez de la compañía se encuentra plenamente garantizada. Dice que lo más importante, todos y cada uno de los recursos de sus clientes están debidamente respaldados por los instrumentos de inversión en los que se encuentran depositados y custodiados con absoluta seguridad por el Instituto para el Depósito de Valores, el Indeval, la institución oficial responsable de la compensación, liquidación y custodia de valores en México, que esto ya nos lo venía diciendo el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, Álvaro García Pimentel, en el sentido de que Indeval pues garantiza los recursos de los de los clientes de las casas de bolsa.
Pues sí, porque hay que decir, es custodia. Sí. La cartera tú la tienes independientemente, la puedes cambiar de una casa a otra, una casa de bolsa. En el caso del banco, sí, pues los cuestionamientos que va a pasar con tus ahorros. Nos decía ahorita Carlos López Jones algo muy interesante. En caso de quebranto o de intervención financiera a una institución por insolvencia, pues sí hay un límite del IPAP. Pero si aquí no hay insolvencia, en principio, un banco que está capitalizado tendría que permitir que los ahorradores saquen el 100% de su dinero porque no está quebrado. Entonces vamos a ver ahí qué medidas toma la autoridad. No está muy claro. Yo afortunadamente no soy cliente de ninguno de los dos, porque imagina que trates de sacar tu dinero y te digan que no.
Pues sí, definitivamente ese es un tema que vamos a ver cómo va a ir evolucionando en los próximos días. Por lo pronto ya está ahí la Secretaría de Hacienda, ya está la intervención gerencial, ya están las autoridades, y eso es lo que busca precisamente la autoridad, que haya una señal de confianza, de seguridad, independientemente de que existe la posibilidad de que cualquiera pueda ir y solicitar la devolución de sus recursos.
Pero bueno, vamos a un corte y no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Vector baja cortina a dólares. Deja de operar divisas tras acusaciones.
Eluniversal.com.mx.
Por señalamientos de lavado, Fitch baja calificaciones de Cibanco, Intercam y Vector. Las coloca en observación negativa.
Milenio.com.
Trump celebra fallo a favor de orden para limitar ciudadanía por nacimiento.
Elfinanciero.com.mx.
Fitch pasa tijera en México. Recorta calificación crediticia a Cibanco, Intercam y Vector.
Excelsior.com.mx.
Trump explota contra líder de Irán. Lo salvé de una muerte horrible.
Eleconomista.com.mx.
Fitch Ratings baja las calificaciones de Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Forbes.com.mx.
Ahora Fitch baja calificaciones a Intercam, Cibanco y Vector.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Está con nosotros en el estudio. Nos da mucho gusto.
Qué gusto. Bienvenido, Mari Carmen, Marco.
Ahora sí, ya también nuestro analista internacional. ¿Cómo estás? Estamos adoptando, Fausto. Muchas gracias.
Qué gusto saludarles.
Y además, acá
viernes nocturno ya.
Se complica tanto todo que cada rato te marcamos. Oye, a ver, hoy Trump se pelea con Canadá. Más allá de, yo no sé si esto es el jaque, no, espero que no mate para el T-MEC, pero de jaque, jaque, porque pues es uso comercial y se enoja muchísimo. ¿Cómo lo ves?
Pues sí, a mí me sorprende primero que, como tú dices, ¿no? El T-MEC, pues ahí está, pero no está. Es decir, se pelea con Canadá, pero ¿eso qué significa? Que ya desapareció el T-MEC, que ya no lo toma en cuenta.
Que dijo que iba a romper relaciones comerciales,
¿no? Que va a hacer acuerdos bilaterales, es decir, con Canadá y con México o con ninguno de los dos. O sea, sí siembra dudas y para nosotros, bueno, el T-MEC es el seguro de vida y de alguna manera pues es la joya de la corona, sí, ¿no? De este país. Y si en Canadá está en la estira floja, yo creo que el tema es que también pues ya el desuso de su discurso en el sentido de que quiere renegociar o quiere de alguna manera que Canadá no imponga impuestos a las tecnológicas estadounidenses, que ese es seguramente el motivo que está sí, sobre sí, la mesa, ¿no? Sí. Parte de ahí. Yo pensé que ya con la salida de Trudeau se iba a relajar un poco con Canadá. Ya no he mencionado lo del Estado 51, pero pues sí sorprende, ¿no? Que de alguna manera se levante de la mesa o que de alguna forma pues esté amenazando a Canadá con dejarlo en el camino, ¿no?
Sí, la verdad es que es completamente impredecible. No se sabe exactamente qué está pensando el presidente Donald Trump, por qué hace tantas acciones como esta que parecen inexplicables. La razón de un impuesto como que no sería suficiente como para que haga una declaración del sí, rompimiento de una relación comercial, que para llevarla adelante tendría que denunciar al tratado en sí mismo. No lo ha hecho hasta el momento, pero ¿qué tanto nos puede afectar a nosotros? Porque nosotros estamos siendo afectados ya como socios comerciales y no ha sido respetado el T-MEC. Estamos recibiendo un trato sí, muy similar al resto de los países que están teniendo aranceles impuestos por Estados Unidos. Y con esto que se está generando con Canadá, yo creo que es parte de todo un rompecabezas que viene armando, en el sentido de que busca también llevar adelante ya negociaciones bilaterales más sí, que acuerdos comerciales, en este caso trilateral.
Sí, quiere demostrar su poder. Está como que regresando el tema del bombardeo contra Irán, pues otra vez con mucha fuerza, con el tema comercial otra vez, que es el tema constante desde que regresó a la Casa Blanca, pero ahora sí se ve con más poder y con más odio, ¿no? Es decir, aplastando al rival. Ya no tiene amigos, o sea, para él Canadá y México, pues ya lo vimos con Pam Bondi el otro día, pues ya no tiene amigos, ¿no?
Ya somos sus adversarios.
Somos sus adversarios.
Nos puso a la altura de China y de Irán, además, o sea, a la altura de Irán, ¿no?
Que eso ya es. Ya duele. Es decir, ya duele. Y lo que comentó ayer el embajador de Estados Unidos en la fiesta del 4 de julio, de que ya no piensan en la generosidad. No vengo a hablar de generosidad, ¿eh? O sea, eso ya quedó en el pasado. Sabemos que Estados Unidos fue un gran donador, un gran pues un donante, sí, a las causas nobles, pero ya es un punto final. Ya está en un capítulo totalmente distinto, buscando asimetrías. Nunca va a buscar los equilibrios y va a, de alguna manera, a precisamente reforzar, ¿no?, el poderío que tiene Estados Unidos, porque el cuarto de máquinas es impecable. O sea, sí es una gran potencia, pero manejada por un personaje sin solidaridad, sin una visión de ayuda. El USAID, ¿no? Este programa, sí, eso me parece que fue lo más lamentable que ha hecho desde un punto de vista
de la salud, se salió. Pero Fausto, hace una semana estábamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Hace una semana la angustia mundial es que iba a ser Irán.
Sí.
Y se dio. Y bueno, nunca pudo demostrar Trump, así como el Tesoro no ha demostrado que estén lavando dinero estas tres instituciones mexicanas, que eso también puedes acusar de ladrón a alguien y no pasa nada. Y no pudo demostrar Trump que destruyó las instalaciones nucleares. No hay indicios de radiación en Irán. Pero Irán se rindió, y se rindió Israel, y pórtense bien, porque ya vi que están bombardeando, y les dice a los del petróleo, oh, baja, yo lo estoy vigilando, bajen los precios del petróleo, y los bajaron.
Sí,
O sea, logró lo que, a mí me da mucho coraje, pero logró todo lo que quería.
Ha logrado todo lo que quería. Cuando yo veía con a Donald Trump con su cachucha de MAGA,
sí,
en el cuarto de situación, yo pensé, que ¿por qué se pone esa cachucha en un lugar tan sobrio, tan complejo, tan serio como es el cuarto de situación, donde toma decisiones muy bélicas, muy delicadas? Y ya reflexioné 72 horas después, dije, ah, pues es que son las encuestas. O sea, está de alguna manera tratando de llevar a MAGA a la guerra, pero MAGA no quiere ir a la guerra. Y entonces en ese sentido lo jalonearon, y se lo dijo Steve Bannon, cenando o comiendo unos días antes del bombardeo hacia las plantas nucleares de Irán. Y yo creo que recula, y lo que hace es que el primer ministro de Israel se lleva las manos a la cabeza diciendo, oye, acabo de descorchar una cerveza, una champán para celebrar, y 48 horas después me dices que ya cese el fuego, y porque da un puñetazo en la mano, ¿no? Y sí lo repliega, porque ya lo tenía de alguna manera arrinconado Irán. Es decir, Irán estaba replegó. Prácticamente... Porque lo que hace es revelar la enorme crisis económica que tiene Irán desde hace ya varios años. En 1990 tenía el mismo PIB per cápita que Israel, y ahora Israel tiene 15 veces más el PIB que Irán. Entonces esas asimetrías económicas se ven claramente también en la guerra. Yo creo que el sistema de defensa de Irán quedó totalmente desnudo y totalmente perjudicado. No tiene capacidad de defensa. Y lógicamente, pues ya Netanyahu se estaba lamiendo los bigotes diciendo, esto lo esperé durante dos décadas, 20 años, para que el señor en la Casa Blanca me diga ahora que siempre no, que ya hay que sí. tomar un cese el fuego. ¿Qué le pasa? Yo creo que eso es algo también que llama mucho la atención. Pero lo de MAGA es importante para Trump.
Sí, sin duda. Y creo que esto que nos estás exponiendo, Fausto, es bien importante y bien interesante en el intento de análisis y de comprensión, de alguna forma, del pensamiento y la política que está siguiendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en términos generales. Y yo quisiera que nos hicieras el análisis de qué está pasando en la relación con México. Ya platicamos de lo de Canadá, pero con México específicamente hemos visto cómo, a partir de que termina, o por lo menos se comienza a difuminar el asunto de la guerra entre Israel e Irán, retoma el escalamiento de las acusaciones, los señalamientos, y ahora se va hasta con el sector financiero en México, una parte, aunque sea la pequeña, pero una parte del sector financiero en México. ¿Hacia dónde estará tratando de ir en términos de esa relación con México? Porque ya es algo muy fuerte. La presidenta ya dijo, no vamos a ser la piñata de nadie, ¿no?
Mira, yo veo dos aspectos ahí. Uno, en la parte endógena, es decir, lo que puede controlar México, no lo está haciendo. Es como un equipo de fútbol que México mete a 5 jugadores en lugar de 11. Es decir, ¿dónde está Esteban Moctezuma? ¿Dónde está Juan Ramón de la Fuente?
Moctezuma, no.
¿Dónde está?
¿El embajador?
Pues. El embajador, sí, que no tiene ninguna comunicación con la presidenta.
Pero, yo sé, pero no
existe. No tiene ninguna comunicación. O
sea, ¿y el secretario de Relaciones Exteriores?
Tampoco. Bueno, sí, seguramente sí la tiene, pero en realidad no se ve. Está bunkerizado, ¿no? Está metido en el piso 22 de Relaciones Exteriores. No viaja, que es cuando tendría que estar en Seúl, en Londres, en París, en Hong Kong. Sí. Y eso, de alguna manera, le da más poder a Estados Unidos. Estados Unidos no juega con 11, juega con 22 jugadores. México no juega con 11, juega con 4 jugadores. Y Marcelo Ebrard hace las funciones de los 4 jugadores que están en la cancha.
Y Marcelo, sí, en las 4 bases.
Exactamente. No puede hacer las 11 funciones. Nada más tiene posibilidad de hacer 4. Entonces, ahí ya entra en un escenario muy debilitada la presidenta Sheinbaum. Entonces, si pudiera reforzar esos elementos, creo que mejoraría un poco. Ahora, la parte exógena que no puede controlar son los berrinches del presidente Donald Trump, pero de alguna manera, pues sí debería de marcar unas líneas rojas en donde seguramente ya se lo hizo, y por eso se enojó. Y hace algunas semanas dijo, la presidenta de México tiene miedo de los narcotraficantes, le ofrecí mi bondadosa ayuda y es una gran persona, pero no quiere que yo le ayude. Yo creo que a partir de ahí viene un elemento fuerte. Tú lo dijiste, Mari Carmen, se presenta el embajador Ron Johnson en México, pero no viene el secretario de Estado. O sea, no, ya son 5 meses de la presidencia.
Que dijo que iba a venir.
Dijo que iba a venir a finales de junio. Junio termina el lunes, ya no vino. Entonces ahí habla de que de alguna forma el jefe no quiere que regrese, o perdón, que no venga a México. Y Marco Rubio también tiene una agenda muy particular que quizás no entienden.
Y la del Departamento de Tesoro es horrible. O sea, sin pruebas, acusa a tres instituciones y las tiene al borde del quebranto. Porque el gobierno mexicano además las intervino gerencialmente, pues no me ayudes, compadre, ¿no? Y no hay pruebas. Y probablemente nunca las presente, ni pida perdón, ni nada.
Pero ya el golpe ya lo dio.
Ya lo dio.
Y la imagen en una institución bancaria pues es fundamental, ¿no? La credibilidad, la confianza, ¿no? Trust, lo que decía Fukuyama.
Sí, es el principal activo de cualquier institución financiera, sí. La credibilidad, la reputación, y fue exactamente ahí a donde golpearon estos misiles específicos y directos. Exacto. En contra de tres instituciones financieras mexicanas.
Exactamente, lo cual, bueno, pues también habla de que tiene otras vías Estados Unidos para ir erosionando la relación con México. Es decir, esos son golpes muy fuertes. El tema de las visas es uno, el tema de las sanciones a las instituciones económicas financieras es otro. Entonces Estados Unidos le está enviando mensajes, varios mensajes al gobierno de México.
Las remesas que vienen con el BBB, con el Big Beautiful Bill, que quiera aprobar, ¿no?
Un reforzamiento del equipo diplomático de México. Yo entiendo que la diplomacia no le interesó a López Obrador, fue dogmática, no de Estado, ya lo hemos platicado, pero sí urge que la refuercen, ¿no?
Que tenga un buen embajador.
Que tenga embajador. Porque bueno, ya lo que tenemos allá en Washington, pues no lo es. Simplemente sí, no está funcionando.
Y la carabina Ambrose.
Pues sí.
Pues Fausto Pertolini, muchísimas gracias.
Buenas noches a los dos.
Un gustazo como siempre. Y no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera. Vamos a hablar de cine para un brequecito ahí el viernes. Gracias. Gracias.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Relajarnos un ratito. Vamos a relajarnos un ratito. Regresamos aquí a Fórmula Financiera a hablar de cine como todos los viernes con Eduardo Marín, que está aquí, no está de vacaciones,
Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Estamos, pero la otra semana sí iba a estar de vacaciones, pero bueno, pero aquí estoy con mucho entusiasmo. Bueno,
mensuales.
Sí, canté victoria muy pronto. Oye, a ver, me imagino que vas a hablar de Brad Pitt de Fórmula 1.
Por supuesto que sí, Marco, buenas noches.
Bienvenido, Eduardo.
¿Vale aquí la pena?
Mira, vale la pena porque sí es una película que hay que ver, es una de las películas más esperadas del año, muy promovida, costó $200 millones, siempre el costo se exagera, se especula mucho, pero hay muchos medios sensacionalistas que lo inflan. Pero la cifra más confiable es que costó $200 millones, que es un dineral, es una cantidad bárbara. Vamos a ver si logra recuperarlo. Para eso necesita más o menos...
$200 millones.
No, porque nada más la tercera parte de los ingresos regresa a los productores. Así que necesita más o menos unos $600 millones. Más o menos a nivel mundial. No, se estrenó hoy también.
Pero
se estrenó este fin de semana.
Todavía no sabemos.
Pero del domingo es cuando salen ya los primeros reportes.
Todavía no sabemos. Se estrenó aquí y allá.
Y allá, exactamente. Okay. Ahora, es una película entretenida, sin duda alguna.
No te gustó, ya confieso.
No mucho, pero es entretenida. Sí, no, efectivamente, no es una gran película, no es. Una película que, digamos, de calidad general, no lo es.
¿Pero sí te gusta la Fórmula 1?
Sí, yo soy un gran fan, un apasionado de todos los deportes. Pero Es entretenida porque tiene una gran habilidad narrativa. La dirección, por cierto, de cineasta Joseph Kosinski, que es el mismo director del exitazo que fue hace 2 años Top Gun Maverick.
Ah, mira.
Es el mismo director. Sí, entonces es muy hábil para el manejo del ritmo, el dominio narrativo completo. Es una película, además, que sí tiene partes emotivas. Te atrapa de principio a fin, dura 2 horas y media, pero sí se te va como agua.
Se entonces, filmó parte en México en la Fórmula 1, yo
eso
lo vi.
Es parte
yo vi
a Brad Pitt esa ahí. Parte de lo espectacular que es visualmente, es eso, que te mete en las carreras de Fórmula 1 porque está filmada en muchos de las pistas más
y salió a ver del mundo.
La filmaron aquí en México cuando fue el Gran Premio, sí. Pero las escenas de en el Autódromo Hermano Rodríguez, pues duran en pantalla 1 minuto.
Ah.
Es muy rápido. En cambio, luce, la que más luce es la pista en Abu Dhabi. Yo creo que ahí también pagó aportaron más. Mucha lana. Y se ve totalmente espectacular, con vistas aéreas y la mayor parte de escenas que fueron filmadas ahí es en Abu Dhabi, luego en Silverstone, Inglaterra, en Monza, Italia, en fin. Pero eso, en todo eso visualmente es muy atractiva. Ahora, en sí mismo el relato, la trama, sí es muy endeble, deja mucho que desear. Por eso
¿Por qué? A ver,
sale uno un poco insatisfecho, porque es una historia, primero, totalmente poco creíble, inverosímil. La historia es como simplista, ¿no? Simplista y maneja como un esquema de librito en el cual van a poner todos los elementos de cliché, los elementos convencionales, complacientes de una historia de acción de este tipo, que sucede todo como de librito.
¿Cómo justifican que a los 60 años esté corriendo?
Exactamente. Por cierto, Brad Pitt va a cumplir, tiene 61 años.
Sí, sí.
Tiene 61 y la historia es de un piloto que compitió de joven en Fórmula 1 y que era un joven con un gran futuro, de un joven prodigio en el manejo de los autos, pero con un accidente tremendo que tiene, se retira. Y 30 años después...
Regresa
30 años después.
Bueno, si lo justifican, entonces era lo que preguntabas.
El piloto, el dueño de la escudería, por cierto, una escudería que va en último lugar, que es... que interpreta Javier Bardem, que fue su compañero de pilotos décadas atrás, lo contrata. Pero, y eso no es lo más verosímil, eso te lo podría pasar, pero todo en el desarrollo de la historia, lo que sucede de este equipo de esta escudería en la que entra Brad Pitt como segundo piloto y va en último lugar, y todo lo que va sucediendo, que no vamos a contar para no hacerla de spoiler, pues no es creíble. El relato es simplista y, como decía, sí tiene una parte trillada de todos los elementos más convencionales que pueden suceder en este tipo de películas. Está obviamente choques, un hombre en llamas, unos hospitalizados, un romance ahí en medio de la película, la figura del empresario malvado. O sea, todos los clichés.
¿Quién es la actriz ganona?
Mira, la inglés es una actriz inglesa, Kerry Condon, que es una buena actriz, pero su papel, por cierto, es muy poco convincente, porque ella parece que además también es parte de estos de esta parte forzada de ser muy convencional. Para darle lugar a la inclusión, ponen a la mujer como la jefa técnica de la escudería. Pero eso es muy poco convincente, y no porque sea mujer y no sepa de carros, sino por su propio papel, lo que dice, sus diálogos, lo que expresa, su comportamiento en la película, nunca convence que realmente sea una experta técnica en los carros. Entonces, es un papel muy forzado. Lo mejor es Brad Pitt y Javier Bardem lucen bien, cumple muy bien su papel, en eso no hay ninguna queja, pero repito, es...
¿Y si conduce realmente
Brad
Pitt?
No, tampoco, hacía 350 kilómetros, no, pero Decías
pero
una...
sí corrió con la bandera mexicana dando vueltas.
Ah, sí, y que sale, te digo, unos segundos. La película decía costó 200 millones, pero sobre todo por el costo que implicó los traslados, el equipo. Brad Pitt de esos 200 millones se llevó 30 millones. Le pagaron 30 millones, o sea, el 15% del costo de la película fue el sueldo de Brad Pitt. Bueno, más o menos lo que gana, lo que gana Marco aquí en el programa, ¿verdad? Pero al año.
Oye, Brad Pitt, un poquito más de lo que gana Marco, que con poquito,
entonces,
¿cuántos milloncitos más?
Entonces se llevó 30 millones, el mayor sueldo que ha tenido en su carrera, ya que además ha sido muy exitoso, es un buen actor sin duda alguna. Y el entonces él se lleva los 30 millones, él y la se luce sobre todo la película. En el plano, repito, visual, es entretenida. En ese sentido, digamos, es palomera.
¿Siete?
Pero,
¿siete u ocho? ¿Cuánto le das?
Pues un 6.5.
¡Ah!
Lo mismo que yo, que comenté, o sea, no. Misión Imposible con Tom Cruise, que costó 400 millones, el doble, que por cierto no los va a recuperar ni es un hecho. El que dice, sí, es palomera en el sentido que es entretenida, pero uno espera que una película de este costo, Misión Imposible, y ahora Fórmula 1 de 200 millones, pues por esos recursos empleados, uno espera que sea más que palomera. Entonces la historia es muy endeble, muy simplista, un poco trillada, pero que nos emociona viéndole y nos entretiene, sí, pero sale uno, yo por lo menos en lo personal, con un halo de insatisfacción.
Bueno, ¿hay algo que sí te guste la cartelera?
Oye, bueno, fíjate, para ahora en streaming. En streaming, ¿qué ver en streaming, en Netflix? Vi la serie que tú me recomendaste, Mari Carmen. ¿Cuál? Y me gustó. La de Sirenas.
Ah, interesante.
Sí, tú me la recomendaste, la vi.
Pero no es La Niña de los Dragones, me equivoqué.
No es, yo no lo había visto, no sabía a qué te referías. No es Emilia Clarke que salía en Game of Thrones, pero sí es la de los dragones en la otra serie, que es una precuela de Game of Thrones, que es La Casa del Dragón. Esta chica es la protagonista, mira, estamos viendo ya en Telefórmula, sí. Es la protagonista de La Casa del Dragón, que lleva dos temporadas. Es esta chica, la protagonista de Sirenas, que es Millie Alcock. Una actriz muy atractiva y buena actriz. Es una actriz australiana. Tiene 25 años.
Interesante, sí. La serie.
Entonces, la serie es de 5 episodios, que eso alguno agradece porque es muy corta, como debe de ser. Y es un relato, digamos, intrigante, sí. Inquietante. Sí. Que acierta.
Que va cambiando, va haciendo un giro cada capítulo es un giro de
los giros sorpresivos de la trama, es sí. Lo mejor es la historia de una chica que es la asistente de una dama, pues una señora que es Julianne Moore, otra gran actriz, millonaria, un poco arrogante, autoritaria, y esta joven su asistente pues es ambiciosa, es codiciosa. Ese retrato psicológico es lo más certero, pero como bien dice Mari Carmen, nos va llevando en continuos giros sorpresivos y es una historia de relaciones humanas que es muy atractiva. Nos atrapa.
Traiciones.
Hay algunos personajes que no me están muy, muy bien desarrollados. Por ejemplo, el del papá. A mí se me hizo muy forzado, pobremente desarrollado. Pero el personaje principal, los personajes principales, que es la chica Millie Alcock, Julianne Moore y
Kevin Bacon.
Sus personajes están muy bien trazados en su retrato psicológico y es muy atractiva la serie Sirenas en Netflix, 5 episodios.
Y nada convencional, o sea, no...
No, en la exactamente, si no a te, diferencia de Fórmula 1.
No es para todos los gustos, yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, la comencé a ver y no, definitivamente.
Pero ¿sabes
no.
qué?
Yo la vi, sí me mantuvo
pero, ¿viste ya la
expectativa,
los
pero
vi es que
los
cada capítulo cambia, por eso
entonces me gusta. Entonces no estás muy de acuerdo con nosotros que es una buena serie.
Sí, así a como mí que se me algo hizo espectacular.
No espectacular, pero muy atractiva.
Muy interesante, Vital.
Está buena, digamos.
Pues bueno, Eduardo Marín, muchísimas gracias. Entonces, aunque sea 6.5, iré a ver Fórmula 1.
Sí, gracias, Eduardo.
Feliz fin de semana.
Nos regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí. en Fórmula Financiera con Alfredo González.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Alfredo González para hablar de deportes, como todos los viernes. Bienvenido, muchas gracias.
Bienvenido, Alfredo.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Oigan, como evidentemente este es un programa que se habla de dinero, yo les voy a venir a platicar que está el Mundial de Clubes, ¿no? Ustedes lo saben, sí, sí, sí. Que está participando, bueno, estaban participando dos equipos mexicanos, bueno, y Pachuca ya se fue a su casa. Es una de las peores actuaciones de Pachuca en un Mundial de Clubes. Ya había estado, pero en este formato ha sido decepcionante. Los tres partidos los perdió contra Salzburgo, el Real Madrid, obviamente, y Al Hilal de Arabia Saudita. Rayados de Monterrey se mantiene.
Al Hilal de Arabia.
Al Hilal, pues digamos que sí tiene algunos futbolistas que han pasado por Europa. A billetazos se los han llevado para allá, pero me parece que la Liga Árabe sigue estando por debajo de la Liga
Ronaldo,
Mexicana.
Ese es otro.
Es el de, no es el equipo, pero es la Liga.
Ok.
Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, Rayados sigue en este Mundial de Clubes. Ahorita vamos a platicar lo que ha ganado Rayados de Monterrey, siendo un equipo mexicano. Pero primero vámonos con el Real Madrid. Vámonos por partes. El Real Madrid, solo por participar, se ha llevado 37.5 millones de euros. Nada más, poquito, ¿no?
Hasta yo jugaría fútbol.
Sí, exacto, vimos todos, ¿no? Nos operamos otra vez la rodilla y nos vamos sí, ya, tranquilamente.
Okay, no otra prótesis, no puedo.
Otra más, ¿por qué no? Es más, yo me aviento y me pongo una contigo para ser solidarios, porque también a mí me hace falta. Bueno, se ha embolsado 5 millones más por las dos victorias y el empate que ha tenido en la primera ronda, ¿no? Por ganarle al Pachuca, pues ya se llevó sus 5 milloncitos de euros.
¿El Pachuca se llevó algo?
Nada, pues prácticamente nada más por participar. El por descrédito. Participar fueron 9.5 millones de dólares.
O sea, se llevó nada más por eso.
Sí, exactamente. Pues, porque no ganó.
Juego y...
Porque no ganó ni un solo punto. Entonces, nada más por participar, pues ya.
No fue tan mal.
Pues por participar, imagínate, o sea, Rayados, ahorita te voy a decir cuánto ha ganado Rayados, porque vale la pena empatar, ganar y todo, ¿no? Bueno, el Real Madrid en total lleva, por ejemplo, porque ya pasó a octavos de final, ganó 7.5 millones de dólares. O sea, de verdad, este Mundial de Clubes se están repartiendo billetes. Prácticamente la FIFA está fuera de los estadios, casi, casi. Ah, ¿te hace falta dinero? Toma. ¿Te hace falta dinero? Toma. O sea, de verdad, está regalando dinero por todos lados.
Una preguntita, ¿de dónde sale el dinero?
Pues Arabia Saudita, ¿no?
Ah, ya.
De los árabes, ya. Obviamente. Ya. Porque si sabemos que después se va a organizar un Mundial en Arabia Saudita, después se va a hacer el Mundial, yo no dudo que el siguiente Mundial de Clubes en 2029 se haga en Arabia Saudita. O sea, eso está prácticamente cantado. Y si se hace en Estados Unidos, seguramente después va a haber algo para Arabia Saudita. Porque, pues sí, o sea, yo entiendo que la FIFA recauda por todos lados, por patrocinios y por todo. Pero, de verdad, para que el campeón se lleve más de 100 millones de dólares y por participar te lleves 37 para algunos de la UEFA. Es muchísimo dinero. Es una locura lo que ha ganado, ¿no?
En total estaríamos hablando que es 600 millones.
Muchísimo. Yo creo que más. Yo creo que más porque al final, por ejemplo, si estamos hablando que el Real Madrid, si es campeón, se llevaría cerca de 125 millones de dólares. Si es campeón. O sea, es una locura. Luego, en total, pues ha ganado 48.2. Si pasa a cuartos de final, ganaría otros 13 milloncitos. Si pasa la semifinal, gana otros 21 millones. O sea, no vamos acumulando. O sea, no se van sumando, por ejemplo, de 13 sube a 21. No, son 13 más 21, ¿no? Entonces, y si es finalista, 30 millones. Y si es campeón, otros 40 millones. O sea, es una locura. Es algo desproporcionado. Es algo que no habíamos visto en algún torneo de la FIFA. Porque normalmente los campeones del mundo, pues a lo mejor se llevan 20, 30 millones de dólares. Y se acabó. Argentina, que recién lo ganó, se lleva sus 30 millones y se acabó. Pero aquí, por pasar de una ronda, se lleva 1.30 millones. Es una locura. Obviamente, como va el sapo la pedrada, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo que Rayados pase a que Rayados, el Real Madrid pase. ¿Cuánto lleva? Rayados de Monterrey. A ver, Rayados de Monterrey lleva arriba de 21 millones de dólares por avanzar a octavos de final, porque ya por participar, 9.5. Por el empate ante el Inter de Milán, un milloncito de dólares. Por el empate frente a River, un milloncito de dólares. Mira, imagínate, o sea, la diferencia de haber empatado con Rayados, de Rayados y Real Madrid, pues obviamente el Real Madrid por tres resultados, dos victorias y un empate, se llevó 5 millones. Y el equipo de Rayados se lleva por el empate frente a River un milloncito y 2 millones por vencer a Aragua de Japón. O sea, ahí se lleva otros 4 millones. Y por pasar a octavos de final, se lleva 7.5 millones.
¿Y si gana?
Y si gana, pues se va a llevar arriba de 12 millones de dólares. Bueno. O sea, algo más, ¿no? No, sí. Si de por sí Rayados ya tiene dinero, imagínense, después va a robar la liga, ¿no? O sea, después, pues ya no va a haber equipo realmente que le gane a Rayados de Monterrey. Si de por sí ya trajo a Sergio Ramos, campeón de Champions, campeón del mundo, ya trajo a Sergio Canales, a Oliver Torres, ya trajeron a todo mundo. Entonces, están robando prácticamente la liga. Entonces, pues uno se deprime con estas cifras, obviamente, ver que ganan tanto dinero, de verdad.
Oye, es la feria del billete, por lo que nos estás contando. En el caso de estos equipos mexicanos, ¿cómo se distribuye ese dinero que ganan al final de
pues de es para ellos. Es para ellos.
Pero
básicamente. Para los jugadores. Sí, sí, pues básicamente hay premios para los jugadores, pero prácticamente todo se lo lleva la directiva. Y pues en el equipo, pues sí, sí reparten un poco. Seguramente en Rayados de Monterrey, si llegaran a ganar 13 más, van a ser prácticamente 32. Y pues a lo mejor 10 se los reparten dentro del equipo y lo demás pues va a ser para fichajes, ¿no?
Rayados y Pachuca finalmente se la rifaron, llegaron ahí, no se los regalaron, no están ahí.
No se los regalaron.
Compitieron para estar ahí.
Exacto, no es como el Inter de Miami, por ejemplo. El Inter de Miami, pues básicamente le regalaron el pasaje porque ellos, cuando se comenzó todo esto, pues ellos prácticamente ni existían. O sea, el Inter Miami tiene 3 años de existencia, ¿no es el que prácticamente tiene a Messi? Es el que tiene Messi. Entonces, pues obviamente Infantino pues quiso hacerle un guiño a Messi y pues llevarlo al Mundial de Clubes. Increíblemente, de su grupo lo ganó y avanzó a la siguiente ronda. Entonces, Inter de Miami, que es de David Beckham, accionista David Beckham, pues obviamente ya se llevó sus milloncitos y cerca de 22 millones de dólares ha recaudado. Algo buenísimo, wow. Obviamente, pues para pagarle a Messi, ¿no?
Me voy a poner a llorar, como dices.
Sí, sí, sí.
De la envidia.
Vas a llorar más con lo que te diga. Ya renovó Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Estábamos hablando de...
¿Se iba a ir?
No, ya se quedó. Ya se quedó. Me pidió, me habló y me dijo, oye, ¿qué hago? ¿Me quedo o no me quedo? Yo le dije, pues quédate, ¿no?
Arabia Saudita. Ganar.
Sí, en Arabia Saudita. Al azar.
¿Que llora más con cuánto lo convencieron?
Mira, nada más. Netos al año va a ganar 200 millones de euros. Renovó hasta el 2027, entonces pues ya, si se queda son 400 libres, ¿no?
Órale.
Nada más. 15% de las acciones del Al Nassr. Nada Órale. Más. 15%. 28 millones de euros nada más por sacar su plumita y hacer. 28 millones solo por firmar el contrato. 90 mil euros por gol. O sea, imaginemos cuántos goles va a hacer Cristiano Ronaldo.
Todavía le da la pelota. O sea,
sí, todavía. Tiene... Sí, claro.
Que sí le da.
Fue el goleador del pasado torneo.
Está no tan joven.
Sí, no. Arriba de los 40 años. Arriba
no
le los...
voy a decir viejo un chavo 40 yo que soy tan joven, ¿verdad?
No.
Pero todavía da pues.
No, y imagínate uno quisiera estar como Cristiano, ¿no?
Esa además, vejez con esos 200 millones.
Yo nada más tengo la alegría de Cristiano Ronaldo. Sus millones además, tampoco los tengo.
Es muy guapo. O sea, encima sí, claro, de todo es
sí,
muy guapo.
Sí, sí, sí. Exacto. 10 millones de euros si gana la liga. 5 millones de euros si es Pichichi. ¿Qué es Pichichi? Es ser el goleador de la liga y 4 millones de euros nada más para el gas, para el gasto, para la gasolina de su jet privado.
Órale.
Nada más, ¿no? Imaginemos todos que es una locura lo que está pagando Al Nassr por Cristiano Ronaldo, que sigue a los 40 años ganando 200 millones de euros al año.
Bueno, Messi es mucho más joven. ¿Messi qué edad tiene, Messi?
Messi tiene 37 años. Recién cumplió 37 años, pero Messi está ganando cerca de 20 millones, nada más.
Pues que se vaya a Arabia
Saudita. Ahorita levanto el teléfono y le hablo a Messi. Le digo, oye,
oferta, no. Dice Arabia, prefirió quedarse en Miami.
Sí, exacto.
Yo que no sé nada de eso.
Y que se fuera también al Barcelona otra vez.
Ya, pero nos vamos, Alfredo.
¡Vámonos!
Muchísimas gracias, Marco.
Muchas gracias.
Mares,
buenas noches.
Mari Carmen. Alfredo, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Sin Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Fer Juárez, Lao Aguilera, Francisco Torres. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias y en Radio Quería Ser el Peine con Pei García. Muchas gracias, nos vemos el lunes.
Gracias.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.